Iniciamos este jueves nuestra tertulia jurídica. Casi se me va la pinza y digo tertulia política, pero nosotros de política aquí no hablamos ningún día de la semana, además, o sea, no solamente los jueves, sino que hablamos de derechos laborales, contestamos o contestan ellas a las preguntas que nos enviáis al correo electrónico y al WhatsApp, y me vais a permitir que empiece por saludarlas. Ana Gómez, presidenta de ASNALA, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo va todo?
Ay, pues ya nada, ya a las puertitas de irnos de vacaciones y feliz de que llegue el día.
Ah, bueno, y tienes ya planes, me imagino.
Todo. Esto. Mira, mis planes empiezan en el Black Friday.
¿Vas a tu isla?
Voy a mi isla, favorita, ¿no? A mi isla maravillosa. No lo quiero decir para que no vaya la gente y la encuentre un poquito menos, más vacía. Pero sí, sí, sí. A mi isla preciosa.
Bueno. Bueno, quien ya está disfrutando del mar, aunque no exactamente de vacaciones, o por lo menos no de vacaciones a tiempo completo, es Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora te preguntaré, porque hemos empezado el programa hablando de toda la reforma esta de la extranjería, que me imagino que todavía habrá que ir desmenuzando, pero es que antes, Eva, nos hemos quedado tú y yo perplejos con ese artículo en el que hemos descubierto esas habilidades que tenía Ana ocultas.
Bueno, sí, eso ha sido, vamos, ha llevado cada vez que escucho su voz, me la imagino pegando así saltos, ¿no? Con la de puntas, ¿no?
Sí, con el tutú, ¿eh?
Totalmente, vamos, me ha dejado, vamos.
Pues, ¿sabéis
bueno,
qué? Que me ha hecho un... Perdón. No, dime.
No, que iba a decir que aquellos oyentes que no hayan leído el artículo se mencionan pues las habilidades culturales que tienen varios abogados de nuestro país y entre ellos nuestra Ana Gómez, que tuvo un pasado como bailarina de danza clásica, ¿no?
Sí, de ballet clásico. Sí, y maravillosa experiencia. Y tengo que decir que me encantó la iniciativa de la periodista. Que no sabéis cómo fue, porque esta periodista publicó en el estado de su WhatsApp una foto de ella bailando. Entonces yo la escribí y me dije, ¡ay, qué bonito! Pues tú has bailado, yo también he bailado. Y entonces, pues ella me dijo, oye, ¿y si hacemos un artículo sobre abogados con iniciativas artísticas? Tú serías la bailarina. Bueno, yo lo más bonito que me he podido inspirar. Y tenía muchísima ilusión en que saliera. Y bueno, pues me alegro de que lo hayáis visto.
Bueno, y luego está muy bien, Ana, lo que comentas de lo que la danza te ha aportado para tu vida profesional en el posterior, porque es verdad que muchas veces actividades que dejamos porque la vida nos lleva por otros caminos, sin embargo, nos aportan en nuestras nuevas experiencias.
Mucho, mucho. Pues podéis imaginar, ¿no?, que la danza, sobre todo la clásica, ¿no?, exige un nivel de esfuerzo físico, de disciplina, sobre todo, ¿no? Y de resistencia, no sé cómo deciros, ¿no? Que tampoco te puedes frustrar porque tienes que repetir el ejercicio y la siguiente vez te sale incluso peor y tienes que volver a repetirlo. Y bueno, pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Me abrió la mente, también pude ver de niña cosas que a lo mejor no hubiera podido ver en otros ambientes. Y te puedo decir que, bueno, pues no sabes cómo quiero a mi gran familia de la escuela de danza a la que fui. En fin, que me evoca con nostalgia, pero con muchísima, bueno, satisfacción haber pasado por esos años, ¿no?, de bailarina, sí.
Bueno, Eva, ¿y tú tienes por ahí habilidades artísticas,
pues,
o no?
Pues yo ninguna, ya os dije cuando me enteré que yo lo único que suspendía era gimnasia, o sea, imaginad.
Bueno, yo suspender no, porque no nos suspendían nunca, pues a mí sí. Pero escaquearme todo lo que pude con decirte que salté al potro el último día de instituto, porque conseguía escaquearme siempre.
Pues yo creo que no, nunca lo hice, pero vamos, ya te digo, mi gran problema de yo a mí no me quedaba nunca nada y lo único que me quedaba era la gimnasia. O sea, era buena estudiante menos gimnasia, en fin, una vergüenza lo mío con la gimnasia. En fin.
Ahora mismo habrá oyentes que digan que era eso de saltar el potro. Nos estáis delatando un poco con la edad.
¿En serio que los jóvenes no saltáis al potro?
En los últimos años. Yo no llegué a saltarlo oficialmente.
Yo creo que eso está prohibido.
Yo siempre he pensado que porque hay que hacer eso, que los que no tenemos esa... Bueno, pues físicamente no estamos dotados para esas cosas. Es hasta peligroso. Pero bueno, no sé, como me oiga un profesor de gimnasia me da.
Ya. Pues yo pensaba, Andrea, que ahora seguíais saltando al potro los jóvenes.
Vamos, pero... todas las modas vuelven. Lo mismo ahora mismo sí, yo ya estoy desactualizada, pero en mi época ya no se llevaba. Eran otras actividades deportivas.
Bueno, pues es bueno saberlo, porque yo en eso no había preguntado a los jóvenes sobre esta cuestión que tanto nos martirizaba a algunos en nuestra época estudiantil. En fin, que vamos a recordar, Andrea, ya que te pones, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Nos pueden enviar un WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099. O si lo prefieren, también hemos habilitado un correo electrónico que nos pueden enviar esas consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, estaba pendiente de preguntarle a Eva que de momento lo único que hay son informaciones periodísticas. No sé si te ha dado tiempo a echar un vistazo al reglamento de extranjería.
Pues la verdad es que no le he echado todavía ningún ojo todavía a ver lo que ha ocurrido, ¿no? No tengo,
es un poco farragoso.
Porque no hay texto, o sea, el texto como tal no lo he visto.
Sí, pues es desde luego el texto yo tampoco lo he visto. Ayer en el BOE no estaba y hoy no me ha dado tiempo a echar un vistazo al BOE. Pero de cualquier manera, tengo que decir que las informaciones periodísticas emanadas del propio ministerio son un tanto confusas. Pero bueno, ya veremos más adelante cuando conozcamos exactamente las medidas. En fin, pues vamos con la primera de las preguntas, Andrea.
Vamos con ella. Dice que nos ha escuchado durante semanas que se puede denunciar ante la inspección de trabajo algunos de los problemas que tienen los trabajadores con su empresa, pero desconoce cómo puede hacerlo. Nos pregunta si le podemos indicar cómo sería ese proceso y si es verdaderamente eficaz o puede que no le hagan ni caso. Literalmente así nos lanza esa pregunta.
Bueno, Ana, un oyente o una oyente desconfiada con lo de la inspección de trabajo.
En cambio, yo soy muy fan de la inspección. ¿Por qué? Porque veo que es realmente efectiva, ¿no? Vamos a ver, la inspección, todo en internet está publicado, con lo cual es bastante fácil. Tiene un buzón puesto a disposición de todos los ciudadanos donde se puede comunicar irregularidades laborales. Es decir, no es propiamente una denuncia, con lo cual aquí no hay que aportar ningún dato personal, pero sí que hay que explicar cuáles son las presuntas irregularidades de las que uno tiene conocimiento. Eso por un lado, el buzón de la inspección. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que el propio ciudadano acuda presencialmente o lo mande por correo postal, ¿no?, yéndose a una oficina postal, a la inspección de provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde resida, tiene que presentar lo que es propiamente una denuncia, que la puede escribir de su puño y letra. Y presencial también se persona en las oficinas de la inspección provincial que le compete y ahí en el registro pues presenta el escrito. Incluso acercándose, le van a facilitar toda la información necesaria. Y luego la vía quizá más cómoda para todos aquellos que tengan firma digital es presentar la denuncia electrónicamente, porque se puede uno comunicar ya con la administración y en este caso con el Ministerio de Trabajo en la sede electrónica de forma telemática. Entonces, vale. Esas denuncias, cuando son denuncias, cuando no es el buzón que he dicho al principio, sí que tienes que identificarte, tienes que dar tus datos identificativos. En cambio, lo que te digo antes del buzón es anónimo.
Pero el grado de eficacia, por ejemplo, si denuncias anónimamente, ¿te hacen caso? Como decía el oyente...
Por supuesto que sí. La verdad es que hay gente... al otro lado, ¿no? Es decir, que escucha y que eso lo examinan. Somos conocedores de que hay pocos recursos, ¿no? Y que a veces están todos muy centrados en algún tipo de irregularidad más gorda. Pero realmente yo animo porque funciona, sí.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Andrea.
Va a ser padre en septiembre y en apenas unos días, ahora en agosto, cambia de empresa, así que se le plantea la duda de qué cantidad le va a pagar la Seguridad Social por la paternidad, si será por la base de su anterior empresa o por la nueva.
Bueno, Eva, que ya no existe la paternidad.
Exactamente, es lo primero que iba a decir, que ya es nacimiento y cuidado, que es maternidad y paternidad juntas, ya no hay diferencia. Y se llama de esta forma. Yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad?
Sí. Por eso lo sé, porque aprendo de ti, Eva.
La semana pasada mismamente, porque yo he seguido diciendo paternidad.
pues nacimiento y cuidado. Y
es como
en
lo
este caso.
Perdona.
Pues que es igual para tanto para todos, ¿no? Madre, padre, da igual, es la misma prestación. Y se tiene en cuenta la base de cotización del mes anterior, la misma que se utiliza para incapacidad temporal. Por contingencias comunes. Es decir, que lo que tendrá que ver esta persona es, en el momento que tenga, pues imaginaros que la criatura nace el 3 de septiembre, pues tendrá que coger justamente la base del mes de agosto. ¿Cuál será la base del mes de agosto? Pues por lo que se ha cotizado por contingencias comunes en el mes de agosto, que pues puede ser que solo haya estado en una empresa o haya estado en dos, y la base la compongan ambas cotizaciones, ¿no? O sea, que habrá que ver exactamente qué es lo que ha hecho el mes anterior. Él dice que no.
O sea, en caso de que parece que no es el supuesto del oyente, pero puede ser el de otro oyente que también nos escuche, de que tenga dos empresas, se hará eso que se dice de media ponderada, ¿no?
No, bueno, pero imagínate que ha cotizado 15 días en una empresa y 15 días al final, no a la vez. Quiero decir, porque si es a la vez, sí. También se tiene en cuenta, como hemos visto alguna vez, ¿no? Pero 15 días en una otra, pues bueno, pues se juntan dos y ya tenemos el mes completo. Quiero decir que vamos a tener la base. Y da lo mismo, lo importante no es que esté en una empresa o en otra, lo importante es lo que se cotizó por él en el mes anterior en la Seguridad Social. Eso es lo importante.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos más preguntas de los oyentes. Volvemos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con las preguntas que nos enviáis, que además no lo hemos comentado al principio. Ana, que os vamos a dar vacaciones.
Ay, para qué alegría.
Que no nos metáis en un lío laboral.
No.
Nos denunciáis a la inspección de trabajo.
No nos des ideas. Que nos sabemos muy bien el camino, ¿eh?
Sí, ya lo hemos comprobado al principio.
Bueno.
Eva, si Ana nos denuncia, tú nos defiendes.
Bueno, habrá que ver. Y ya vemos.
Vale.
Después del verano se queda uno muy pelado.
Sí, ¿verdad? Luego llega la cuesta de septiembre.
La cuesta de septiembre.
En fin, vamos, Andrea, con la tercera de las preguntas.
Sí, en esta ocasión tiene un negocio de venta de servicios de telecomunicaciones. Podría, y se pregunta si podría contratar en régimen general a su pareja. Dice que no están casados ni son pareja de hecho, pero viven juntos y tienen un hijo en común.
Hace algún tiempo recuerdo que nos preguntaron algo similar, pero era con un hijo. No sé si esto tiene un matiz diferente.
Sí, sí que lo tiene. Bueno, pues vamos a ver. Le voy a decir lo que le diría a un cliente mío, que no lo puede hacer. Que, por desgracia, la ley es muy clara en estos supuestos y tiene que ir al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿no? Y se trata aquí de lo que se llama por ley el contrato de familiar colaborador, ¿vale? Pero es un autónomo, es decir, no puede estar en el régimen general. Y eso lo dice la ley porque se hace una especie de presunción, ¿no? De que no puede ser trabajador por cuenta ajena. Por el hecho de convivir, la convivencia y ser un pariente, entenderme, una pareja que se entiende con un carácter expansivo, no solamente pareja de hecho, acreditada como tal, sino si está empadronada y vive con esta persona, ¿no? Lo arriesgarse a ir al régimen general, no digo que no se pueda, pero supone muchos riesgos y a lo mejor luego le sale mal. Entonces, Bueno, pues él nos ha preguntado y yo le tengo que asesorar que el criterio general es al régimen de autónomos. Si fuera un hijo, como tú adelantabas, Javier, es distinto, porque la ley ahí sí que permite una excepción y permite hacer el encuadramiento en el régimen general de los hijos, siempre que tengan un determinado límite de edad, etcétera. Pero parece ser que es un hijo pequeño.
Lo que no sé es el matiz de que no están oficialmente casados. Es decir, que, bueno, pues ante la ley, digamos que si no están como pareja de hecho, ni casados ni por lo civil, ni por notario, ni por nada, Eva, no sé qué opinas tú.
Yo entiendo que al RETA es cuando son cónyuges, cuando están casados, y ahí sí tenemos que tener en cuenta todo el tema de la convivencia, que además se presume, porque si estás casado se presume que estás conviviendo, ¿no? Lo de los hijos, como decía bien Ana, pues depende de la edad de los hijos, cuando son menores de 30 años. Bueno, que a mí eso de los hijos siempre me llama mucho la atención, porque cuando son menores de 30 años, si conviven contigo los incluyen en el régimen general, pero como no tienen protección por desempleo, pues para el caso te hubiera dado lo mismo estar en el RETA, ¿no? Pero bueno.
Yeah. Bueno, Ana, no sé eso, si al no tener papeles de por medio, digamos, la cosa ha cambiado un poquito.
Yo no lo creo, porque estudiándolo un poco este tema, la propia normativa de seguridad social ya hace una interpretación, como digo, bastante expansiva de lo que es pareja de hecho. No necesariamente tienes que estar inscrito como tal.
Ya. Bueno, pues sigamos avanzando con la cuarta pregunta, Andrea.
La última pregunta dice si se puede trabajar una semana en turno de noche y pasar a la siguiente en turno de tarde con un descanso de 8 horas. Por ejemplo, finaliza su jornada el lunes a las 7 de la mañana y comienza ese mismo día a las 3 de la tarde. Pide estar informado acerca de la reglamentación legal de esta situación.
Bueno, Eva.
Bueno, pues en este caso es muy importante que haya 12 horas entre jornadas, ¿no? Lo dice claramente el Estatuto de los Trabajadores y aquí parece que solo hay 8, ¿no? Es que imagínate, es el cada cambio de turno que hacemos, que sí que se puede cambiar de turnos, ¿no? De hecho, la norma justamente lo que establece es, hablando de trabajo nocturno y a turnos, ¿no?, que hay que tener en cuenta que ningún trabajador esté en el de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria, con lo cual esto sería correcto incluso, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre que haya al menos un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, con lo cual lo que está haciendo esta persona de 8 horas nada más que de descanso no se podría hacer. Y fíjate que además de ponerlo en el propio artículo del descanso, el que regula los turnos te dice claramente que el empresario debe tener en cuenta estas cuestiones a efectos de prevención de riesgos, ¿no?, en materia de seguridad y salud, y dice dichas exigencias deberán ser tenidas particularmente en cuenta respecto a los periodos de descanso. O sea que claramente claro, son 12 horas.
Además, Ana, muchas veces lo que hacen las empresas es poner el día de descanso o los días de descanso en medio del cambio de turno, ¿no?, para evitar precisamente esa cuestión.
Sí, aquí hay mucho abuso, efectivamente, pero ya es bastante claro, ¿no?, por ley y por la jurisprudencia que es contrario a la ley.
Bueno, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad, que porque sea el último día nos vamos a dejar libres así como así. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esta recta final del programa de este jueves es momento para que hablemos de noticias de actualidad que muchas veces tienen que ver con decisiones judiciales o con situaciones que han salido a la palestra en los medios de comunicación, y en ese aspecto vamos a ir repasando pues alguna de ellas y comentándolas con Eva Blázquez y con Ana Gómez, nuestras invitadas habituales de los jueves. Así que, Andrea, tú dirás por dónde quieres empezar en el día de hoy.
Vamos con una sentencia bastante curiosa. Una trabajadora sufrió una caída trabajando de camarera con rotura del brazo. 2 años después, permaneciendo aún de baja y solicitó que le fuera reconocida la situación de incapacidad permanente total, tras ese rechazo por parte de la Seguridad Social, la trabajadora presentó una demanda judicial. La mutua de trabajo que trató a la empleada durante la baja observó que la exploración médica no coincidía con la documentación gráfica del propio expediente. Esto se debe a que la mujer afirmaba no poder mover nada el brazo y en el parte médico no justificaba una inmovilidad prácticamente total. Ante esa discrepancia, la mutua decidió encargar a una agencia de detectives privados el seguimiento de la trabajadora para que comprobara qué actividades diarias estaba realizando. Se le facilitó los datos médicos a la empresa de detectives sin ningún consentimiento, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Santander porque se basó en una prueba que ha resultado ser ilícita.
En definitiva, Ana, quien no se puede compartir con las con detectives, las mutuas no pueden compartir con detectives los datos médicos de los trabajadores, aunque sirvan para esa investigación que quiere, en este caso, la mutua.
Sí, sí, es una sentencia que a mí me ha llamado particularmente la atención, ¿no? Porque era un tema, bueno, pues que tenía que defenderse la mutua y a simple vista no parecía que fuera algo que iba a dar ese resultado, ¿no? Pero yo creo que aquí ha vencido la protección de datos, que Eva sabe muchísimo más que yo de esto, ¿no? Son datos médicos y son datos que tienen esa especial protección y no pueden desvelar. No había una finalidad legítima, así lo ha entendido este tribunal, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que fundamentalmente es el asunto de la protección de datos y mucho más de los de la salud, Eva, porque hay niveles de protección y este es de los más altos.
Claro, son categorías especiales y esto es necesario el consentimiento de las partes, de aquellos, ¿no?, afectados por esos datos, en este caso esta trabajadora, y obviamente tiene que haber una causa muy, vamos, para poder, fijaros, por ejemplo, en el tema de la incapacidad temporal, ¿no?, que la empresa no sabe, no tiene por qué saber, ¿no? No debe de saber, ¿no? ¿Por qué motivo me lo dan, ¿no? Porque, claro, son datos personales muy, muy especiales como son los de salud, ¿no? Entonces, los de salud siempre hay que tratarlos. Vamos, a mí me parece que la sentencia es muy adecuada, sinceramente, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la reglamentación europea de la protección de datos, me parece que es lo que tenía que decir, vamos, no me cabe duda.
Claro. Y luego hemos hablado muchas veces del conflicto que hay con las enfermedades laborales, las enfermedades que muchas veces cuesta mucho trabajo demostrar que son consecuencia de nuestra actividad profesional. Y en concreto, hoy hay un pronunciamiento, Andrea, sobre el síndrome del túnel carpiano.
Sí, en particular en el sector de ayuda a domicilio, tras el recurso de casación para la unificación de doctrina que se ha interpuesto por Comisiones Obreras del Hábitat de Euskadi, de manera que se sienta jurisprudencia a nivel nacional. A partir de ahora, las auxiliares del SAD, de esa ayuda a domicilio, que sufran dolencias por el síndrome del túnel carpiano debido a esa presión en el nervio mediano de la palma de la mano y que deriven en una incapacidad, pues van a tener que ser reconocidas como enfermedad profesional por las mutuas y también por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cada vez que se incorpora una enfermedad, Eva, casi hay que acudir a los tribunales para que la reconozcan.
Claro, además es que las enfermedades están en un listado, ¿no? Es una cosa muy sorprendente porque al final, cuando tienes, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, imaginemos, ¿no?, y por ello tienes una incapacidad temporal y tiene relación con el trabajo, no se entiende como enfermedad, sino como accidente de trabajo, porque siempre hay que estar en un listado, ¿no? Hay que estar, y en este caso esta concreta está incluido en dicho listado y por eso se conoce, pero la verdad es que a mí el concepto de enfermedad profesional me parece una cosa de las más raras que hay en materia de seguridad social, la verdad.
Y que ocasiona mayor número de conflictos,
sí.
Ana.
Sí, sí, me río yo de eso porque no sé a qué te refieres, mayor número de conflictos, tenemos conflictos en todas las materias.
Bueno, pero en seguridad social, en incapacidad y lo que es sí, profesional y lo que es común, eso es, vamos.
Es verdad, tienes razón.
Tú que vas más al servicio.
Sí.
No, y además es que vosotras entendéis más del asunto, pero al final yo estoy tentado hasta que expliquemos la diferencia entre lo que es una enfermedad profesional y un accidente laboral, porque tampoco te creas que el ciudadano no termina de tener muy claro, ¿no?
No es de extrañar, es muy complicado entender.
Bueno, pues vamos con la tercera noticia, que tiene que ver con un trabajador, iba a decir Es que rebelde, vamos a dejarlo en rebelde. Iba a emplear un
travieso.
Calificativo un poquito. Es que era el que iba a emplear yo, pero me parece a lo mejor un poco light para lo que nos vas a contar.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara procedente el despido de un trabajador por poner en el estado de su WhatsApp memes ofensivos con alusiones claras a sus jefes. Realizaba fotomontajes con la cara de sus superiores, con esas alusiones al alcoholismo o a la toxicomanía, y las publicaba en su propio WhatsApp. Los magistrados consideran que se trata de una conducta grave, ya que provocó un claro desprestigio, tanto personal como profesional, de los ofendidos.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Ana?
Bueno, esto es el vivo retrato de la inseguridad jurídica. Es decir, para un tribunal estos hechos pueden ser graves y no dar lugar al despido procedente. Para el TSJ sí. Evidentemente, tú lees esta noticia y yo desde luego lo veo gravísimo, pero te puedo asegurar que la empresa, y mejor dicho, el trabajador aquí lo defendió a muerte, porque seguramente también tenía posibilidades de ganarlo. Es decir, que ante estos mismos hechos hay libertad de criterio, ¿no?
Pero, hombre, es que es un poco fuerte, ¿no?
No, yo no sé que es fuertísimo, Ana, que me vas a contar, pero yo también he visto y he vivido casos en los que no se ha considerado procedente. Hechos similares. Además, en redes sociales. No hace poco, una sentencia de un juzgado, que no fue mía, pero la conocí y me llamó muchísimo la atención, era un poco similar, porque era un vigilante de un supermercado que ponía caldo a los jefes del supermercado y lo ponía en el muro de Facebook, y se consideró que era despido improcedente.
Es cierto, sí, quiero hacer un matiz, que aquí en WhatsApp tienes que tener agregado a ese contacto para poder visualizar justo los estados de WhatsApp, que no es lo mismo un perfil abierto en Facebook, por ejemplo, pero entiendo que los jefes han podido tener acceso, ya que tendrían su teléfono guardado, su contacto.
Bueno, yo de todas formas, Andrea, no lo sé, pero me da la sensación que desde el punto de vista jurídico, el WhatsApp es una red social, sí, exactamente, sí, igual que la otra esté abierta o no, ¿no, Eva?
Sí, le parece que muchas veces el problema es de la prueba, ¿no? De la prueba de estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces yo creo que lo hemos hablado y que Ana ha recalcado en varias ocasiones justamente esto, ¿no? Que a veces los WhatsApp no se consideran como prueba, porque pueden ser manipulables cuando los llevas y demás, ¿no? Obviamente el insulto a un superior es algo, vamos, que lleva al despido, pero claro, el problema es eso, ¿no? Como hemos dicho alguna ocasión, ¿no? Que la prueba.
Es que yo creo que es en el matiz con respecto a lo que decía Ana, y sí, ya con esto concluimos, porque una cosa es que un trabajador critique a sus jefes en las redes sociales, que, bueno, puede estar mal, pero que de alguna manera entra dentro de su libertad de expresión, ¿no, Ana?
Sí.
Y otra cosa es ya hacer memes,
sí, un poco insultantes. Claro, es insultante.
Sí, esa es la barrera, ¿no? La ofensa, ¿no? Pero muchas veces eso es muy abstracto.
No, y si es como profesional o como particular, si lo haces como hacia la persona o hacia el jefe, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí, es complejo en todo caso, sí, evidentemente.
Mejor no hacerlo.
Sí, mejor no hacerlo. Y en fin, nunca. Pues Eva, Ana, que ha sido un placer compartir esta temporada con vosotras.
Muchísimas gracias.
Que si podéis, si gustáis, en septiembre nos gustaría que siguierais, y si no podéis, pues seguiremos en contacto, por supuesto, porque echaremos mano de vosotras cuando podamos. Y un placer, y que disfrutéis del verano, de las vacaciones, y que recarguéis pilas.
Pues igualmente, Javier, para ti, para Andrea y para todos los oyentes, que también descansen.
Eso, felices vacaciones a todos.